Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Amigos, están en sintonía de Pars Today. Reciban cordiales saludos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato abrir las puertas de esta su radio para presentar la programación. Incluye los espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida escucharán las aleyas 9, 10 y 11 de la sura El Humo.
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
Pero no. Ellos dudan y no lo toman en serio. Espera, pues, el día que el cielo traiga un humo visible que cubra a los hombres. Será un castigo doloroso.
Si recuerdan, en el programa pasado les explicamos la majestad del único creador del universo, sus envíos de profetas y su revelación de las escrituras celestiales, cuyas redacciones están en armonía con las leyes de la naturaleza como signos de la misericordia divina y para guiar a la humanidad. Sin embargo, los incrédulos, intransigentes, en lugar de adorar a Dios y obedecer sus mandamientos, se adhieren a las creencias y costumbres falsas de sus ancestros engañados. Las aleyas que les recitamos ahora dicen que, dado que los incrédulos se burlan de la invitación de los profetas, deben estar preparados para el castigo que eventualmente les sobrevendrá en los últimos tiempos en forma de humo terrible. Dado que la mayoría de los incrédulos están preocupados por la vida material y las posesiones del mundo como medio de juego y deporte, dudan de la ocurrencia del día de la resurrección y el juicio final, y finalmente se enredan en un tormento y un destino horrible. Las aleyas 10 y 11 advierten a los incrédulos del terrible destino que les espera, incluido el denso humo que los envolverá como consecuencia de su desobediencia y maldad. El humo es una forma terrible de castigo para los incrédulos por sus pecados. Y aquí Dios, el Todo Misericordioso, les advierte que se den cuenta de sus grandes errores. Busquen el arrepentimiento en la corte divina y se reformen, abriendo sus mentes y corazones al llamado de los profetas.
De estas aleyas aprendemos, primero, las dudas no deben llevar a la negligencia de los deberes, la ignorancia de los hechos y la complacencia en los pecados, sino que deben ser un preludio de la sabiduría y el razonamiento. Segundo, aquellos que ponen en duda los mensajes de los profetas de Dios y se burlan de los signos divinos como un mero juego, deben usar su intelecto para despertar del letargo o terminarán en un terrible castigo.
Allahumma Rabban Nuril Azim Rabban Nuril Azim Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 12, 13 y 14 de la sura El humo.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.
Señor, aparta de nosotros el castigo, creemos. ¿De qué les servirá la amonestación si ha venido a ellos un enviado que habla claro y se han apartado de él y dicho, es uno de quien se ha instruido un poseso?
Aquellos que han tomado la religión como un mero juego algún día lamentarán su negligencia y duda, pero será demasiado tarde para ellos, ya que sus súplicas al ser afligidos por la ira divina serán inútiles. Estas leyes dicen que cuando los incrédulos intransigentes noten las señales del tormento y la proximidad del día de la resurrección, se arrepentirán de sus malas acciones y dirán que creen en el único Dios y sus mandamientos. Pero su arrepentimiento no los beneficiará, ya que le habían dado la espalda al profeta y su llamado de guía, y así perdieron la oportunidad de salvarse. En otras palabras, los que niegan a Dios al ver las señales del castigo divino se sienten abrumados por el miedo y le ruegan a Dios que les quite el castigo, diciendo que ahora creen, pero tal creencia es por temor y no tiene valor. La creencia debe ser sincera y desde lo más profundo del corazón sobre la base del libre albedrío y sin miedo ni presiones externas. Estos incrédulos habían rechazado el llamado a la guía del último y más grande mensajero del Todopoderoso, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. En lugar de creer en su misión, se habían burlado de él diciendo que alguien le había enseñado o que sus palabras surgían de un desequilibrio mental.
De estas aleyas aprendemos, primero, aquellos que toman la religión como un juguete se equivocarán un día cuando sus súplicas sean inútiles. Segundo, el Señor Todo Misericordioso, que brinda un gran respiro y oportunidades a los seres humanos para que se arrepientan y se reformen, finalmente sella la argumentación para los incrédulos antes de castigarlos. Tercero, aquellos que se creen inteligentes y ridiculizan al profeta y su mensaje de guía, se destruirán a sí mismos.
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura El Humo.
Inna kashiful adhabi qalila, innakum aidun, yawma nabtishul bakhshatal kubra, inna muntaqimun.
Vamos a apartar de vosotros el castigo por algún tiempo, pero reincidiréis el día que hagamos uso del máximo rigor. Nos vengaremos.
El castigo divino no es la esperanza, sino la administración de la justicia, ya que cada vez que el Señor misericordioso reduce el grado de tormento, estos intransigentes incrédulos que, por miedo, pero no por sinceridad, habían afirmado que creen, vuelven a sus malos caminos y niegan a Dios, a sus profetas y sus mandamientos. La próxima ley dice, un castigo muy doloroso les espera en el más allá como resultado de sus pecados e incredulidad.
Estas leyes nos enseñan, primero, Dios Todopoderoso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castigue en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente al camino correcto y persisten en sus malos caminos. Segundo, la justicia divina significa que aquellos que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, continuaron con sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Virtudes y características de Hazrat Ali. La paz sea con él. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz exterior de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentarles este espacio preparado con motivo del martirio del Hazrat Ali, que esperamos sea de su interés. El imán Ali, la paz sea con él, abatido y decepcionado de la deslealtad de sus compañeros, trató de formar una tropa para hacer frente a Moabie, mientras un grupo sin visión, llamado Jaguarí, que habían sido perjudicados por la justicia de Hazrat Ali, pensaban un complot para martirizar a su imán. Según relatos, unos meses después del suceso de Nahrabang, tres de los grandes de Jaguarí habían dispuesto a asesinar la misma noche al imán Ali, a Muawiyah y a Abdullah ibn Amr. El asesinato del imán Ali estaba a cargo de Abdul Rahman ibn Molyam, Moradí. Él entró en Kufa y se reunió con una mujer llamada Kotan, cuyo padre y hermano habían sido asesinados en el suceso de Nahrabang a manos de Ali, por lo que guardaba rencor a este imán y lo consideraba su gran enemigo declarado y siempre estaba pensando en destruirlo. Ibn Molyam pidió la mano de aquella mujer y ésta aceptó con la condición de que su dote fuera la muerte del Hazrat Ali. Molyam, que había llegado a Kufa justamente para eso, aceptó. Estimados oyentes, es 21 del mes bondadoso de Ramadán y coincide con el martirio del Hazrat Ali, y por ese motivo damos el pésame a todos los oyentes y les invitamos a escuchar este programa. El 21 de Ramadán del año 40 de la Hijra Lunar, a los 63 años de edad, llega a su fin la vida del Hazrat Ali. Una vida llena de esfuerzo, yihad, adoración e inocencia, y su pérdida deja una tristeza inconsolable para la humanidad. Dos días antes, Ibn Molyam Moradí, con una espada envenenada, asesta un mortífero golpe en la cabeza del imán cuando se encontraba prosternado en su oración. El médico, al ver la profunda herida, pierde las esperanzas de recuperación del califa musulmán. Obviamente, Hazrat Ali en reiteradas ocasiones se encontró al borde de la muerte y estaba familiarizado con esto. Poco antes de su martirio dijo: "La muerte para mí no es un huésped desconocido, es como un hombre sediento que alcanza el agua después de un largo tiempo y es como alguien que después de un tiempo encuentra un tesoro perdido". La familiaridad del Hazrat Ali con la muerte, el querer su martirio, se origina en su profunda fe y creencia hacia su Señor. Principalmente los hombres piadosos que han vivido en el mundo como Dios manda y han tenido algo para el más allá, no solo no tienen miedo de la muerte, sino que saben que pronto irán al encuentro de su Señor. Hazrat Ali, durante su vida bondadosa, siempre mostró no temer a la muerte. En la noche de la inmigración del profeta del Islam de la Meca hacia la ciudad de Medina, se ofreció a ocupar el lugar de su primo, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en su cama, sabiendo incluso que se exponía a un gran riesgo. Pero para él era más importante la satisfacción de su Señor y mantener a salvo la vida del profeta. En la ley 207 de la sura La Vaca, que inspiró después de la gran satisfacción del Hadrat, Dios dice: "Hay entre los hombres quien se sacrifica por deseo de agradar a Alá. Dios es manso con sus siervos". En la guerra de Uhud, después del descuido de algunos musulmanes que desembocó en el ataque multilateral de los paganos de Quraysh, muchos de los musulmanes y moyahidines, incluso el tío del profeta Hamse, fueron hechos mártires. Entre ellos, un número de musulmanes, especialmente Hazrat Ali, a pesar de los ataques incesantes del enemigo, trataron de defender al profeta y lo salvaron. En ese momento, el gran Dios, por medio del ángel Gabriel, declaró: «No hay nadie tan generoso como Ali y ninguna espada tan poderosa como Zulfagar». Pero después de la guerra de Uhud, cuando el Hadrat Ali observó que casi 70 musulmanes habían perdido la vida, él, aunque tenía heridas fuertes, no fue hecho mártir, se sintió preocupado y molesto. El profeta, al ver esto, le dijo: «Te prometo que finalmente te convertirás en mártir». 2 días después del golpe recibido en la cabeza mientras rezaba, el Hadrat dijo: «Juró por Dios de la Kaaba que fui bendecido». Sí, Hadrat Ali consideraba que ser mártir en el camino de Dios era una bendición y motivo de felicidad. Por eso no tenía miedo. La única preocupación de Hadrat Ali en aquel momento sobre la muerte era que ésta sea en la religión del Islam, que es el camino recto. Estimados oyentes, están ustedes en sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Un día el profeta dio un sermón sobre las virtudes del mes de Ramadán. Hadrat Ali se levantó y preguntó: «Oh enviado de Dios, ¿cuáles son los mejores hechos en este mes?». El profeta dijo: «Ser justo y evitar lo ilegal». Pero al ver a Ali, visualizó un objeto duro y empezó a llorar. El imán preguntó el motivo de su llanto. El profeta dijo: «Oh Ali, lloro por indignación de la injusticia del que serás víctima en este mes. Veo a un hombre cruel que te golpea cuando estás rezando y su barba es del color de la sangre». El imán sin preocupación preguntó: «¿En aquel momento mi religión es sana?». El profeta del Islam dijo: «Sí, en aquel momento tu religión es sana». Luego el profeta del Islam, con frases bellas y profundas, comparó a Ali consigo mismo y lo declaró su sucesor. Debido a las promesas del profeta del Islam sobre el martirio del Hadrat Ali, él siempre ha estado cerca de la muerte por Dios, e incluso en los últimos días de su vida. De tal manera que él sabía que había terminado esa larga espera. Pero a pesar del deseo de aquel Hadrat respecto al martirio y llegar a su Señor y estar al lado del profeta, no dejó de realizar buenas acciones en este mundo para que estas acciones sean tomadas en cuenta a la hora de satisfacer a su Señor. Hadrat Ali se enojaba de alguien que era perezoso para el trabajo en la vida material, porque quien es descuidado respecto a su vida también lo será en el otro mundo. Por lo tanto, Imam Ali era un hombre trabajador y exitoso y obtenía ingresos. El sabio suní Ibn Abi al-Hadid sobre el Hadrat Ali dice: «Él trabajaba con sus manos siempre y cultivaba plantas, cosechaba dátiles. Sin embargo, después del trabajo de campo, se dedicaba a los pobres». Así que Hadrat Ali, aunque podía obtener mucho dinero, se los daba a los pobres para que su acción sea considerada en el más allá. La sumisión y la obediencia del Hadrat Ali respecto a las normas divinas se puso de manifiesto en los 5 años que duró su califato. Aquel Hadrat, después de aceptar el califato, se esforzó mucho, como un deber religioso, en reivindicar los derechos de los oprimidos y a establecer la justicia. Lograr estos objetivos sagrados causó que los que veían sus intereses en peligro se rebelaran contra Hadrat Ali y obstaculizaran la realización de la justicia y el establecimiento de los valores islámicos en la comunidad. Sin embargo, Hazrat Ali siempre antepuso la práctica de las normas divinas y la satisfacción de su Señor a todo. Sin tener miedo al martirio, trató de hacer frente a los extremistas y fanáticos ignorantes. Finalmente, uno de estos mismos fanáticos ignorantes, que no pudo entender la verdad de la religión y que tampoco entendió el lugar elevado de Hazrat Ali, causó el martirio de aquel Hazrat en el altar de la mezquita de Kufa. Sobre las virtudes y prestigios del Hazrat Ali, los sabios musulmanes y no musulmanes han dicho interminables e interesantes discursos. Pero los dichos de su hijo mayor, el Hazrat Imam Hassan, la paz sea con él, es el más importante. Después del entierro de Hazrat Ali, el Imam Hassan, de entre la gente, se acercó al púlpito y mientras lloraba dijo: «La pasada noche un hombre murió, que nadie excepto el profeta lo superará. Él hizo yihad junto con el profeta, llevando la bandera del profeta mientras lo apoyaban Gabriel y Miguel. La noche en la que la misericordia de Dios hizo descender el Corán al profeta Muhammad fue la misma noche en que Jesús, hijo de María, la paz sea con él, ascendió al cielo y Juan, hijo de Noón, fue hecho mártir. Ali era tal persona que cuando la espada coronaba su cabeza, el ángel Gabriel, entre la tierra y el cielo, gritó: «Juro por Dios que las columnas de orientación y guía se han roto, se han eliminado los signos de piedad y se han separado una causa firme entre el Creador y su creyente. Ha sido hecho mártir el primo de Mustafa. Saludos sean para él y sus descendientes. Ali Morteza». Estimados oyentes, dándoles nuevamente las condolencias por el martirio del Imam Ali, la paz sea con él, les invitamos a escuchar el próximo programa.
En el programa anterior conocimos la mezquita Alhama de Córdoba, pero hoy visitaremos otros monumentos que a día de hoy conservan las huellas de aquel pasado andalusí. A través de ellos conoceremos el modo de vida de las gentes del Andalus. Como les habíamos prometido, hoy nos adentramos de nuevo en la historia de Córdoba. Visitaremos los baños califales, el molino, las antiguas mezquitas, el resto de la muralla árabe.
Córdoba, Córdoba Cartabé en árabe, la que fue una vez capital de Al-Ándalus, era el centro de iluminación cultural. Se enorgullecía de tener la primera universidad de Occidente, 80 colegios y 18 bibliotecas. En una de ellas se encontraban al menos 400.000 volúmenes clasificados en 44 catálogos. Con 500 bibliotecarios, copistas y estudiosos, fue una vez la biblioteca más grande del mundo. Córdoba, en su apogeo, fue la ciudad europea más avanzada del primer milenio, teniendo incluso acueductos de agua y grandes alumbrados. Todo esto allá por el siglo X, albergando más de 300 baños públicos. Con una población estimada de unas 500.000 personas, era la segunda después de Constantinopla en progreso y tamaño. En dimensiones, servicios, cultura y economía, la Córdoba del Califato no tenía rivales en la Europa occidental, y en Oriente solo Constantinopla podía comparársele. Estas son las palabras de Stanley Penn, gran estudioso de la cultura árabe en Andalucía. Córdoba representaba el más bello ejemplo de convivencia y respeto. En ese periodo de oro, las ciencias, las humanidades, las artes, la industria y el comercio florecieron debido a la contribución colectiva. En la actualidad, las huellas de ese pasado glorioso siguen impregnadas en la ciudad, a pesar del paso del tiempo. Solo hay que visitar el casco antiguo para observarlo. En la parte vieja de la ciudad podemos comprobar la cercanía de las casas, la proximidad de la arquitectura de la época, incluso en lo que a templos de culto se refiere. Todo esto propició un espacio de intercambio cultural entre las personas de la Gran Córdoba. A través de los musulmanes llegó a Europa gran parte del saber clásico. Todo esto supuso un avance para el andaluz de la época, que se vio influenciada por esta cultura, enriqueciendo el saber de una sociedad atrasada en comparación con nuestros vecinos de Oriente. De aquel legado muchos son los monumentos que siguen en pie, testigos de un pasado glorioso. El Alcázar ocupó un viejo edificio que había servido de residencia a los gobernantes visigodos, situado junto al puente romano. Fue Abderramán I quien lo reconstruyó, ampliándolo entre los años 756 y 757 y convirtiéndolo en la sede de administración del emirato. Según el autor cordobés del siglo XII, Ibn Bashukal, los emires construyeron en su alcázar verdaderas maravillas, levantaron monumentos extraordinarios y bellos jardines que regaron con aguas traídas de la serranía de Córdoba. Esto lo corroboran algunos aposentos del alcázar, como el Gasher al-Bustán, Palacio de los Jardines, y el Bab al-Jinan, que quiere decir Puerta de los Jardines. A pesar de la construcción de Medina Azahara en el siglo X, el Alcázar Califal no perdió su protagonismo dentro de la corte. Prueba de ello es que Abderramán III llevó a cabo nuevas obras y mandó construir nuevos acueductos para la canalización del agua. Es difícil distinguir los vestigios del Alcázar, ya que tras la conquista cristiana, este edificio fue convertido en centro religioso, lugar sobre el que se construyó el Palacio Episcopal. Aunque recientes investigaciones arqueológicas han ayudado a delimitar con más claridad la extensión que ocupaba, sabemos que en su máximo esplendor el Alcázar se ubicaba en el ángulo suroeste de la ciudad, sobre una superficie de 39.000 metros cuadrados. Desde la muralla que le rodeaba, se abrían distintas puertas de las cuales ninguna se ha conservado. Sin embargo, sus nombres han sobrevivido al olvido. La puerta principal era la de Azuda. Sobre ella se situaba un mirador. Aparte de esta, había otras puertas como la de los Leones, la de Sevilla, la de los Jardines o la de la Justicia. Los jardines también eran varios. Merece especial mención el denominado Rauda, que servía de cementerio real. Allí fueron enterrados todos los emires y califas de la dinastía Omeya Andalusí, a excepción del último, Hisham III, quien murió en Lérida. En la edificación de las ciudades islámicas, la construcción que nunca faltaba era la del hamam, los baños públicos. De hecho, esta costumbre aún se conserva en países de tradición islámica, como es el caso de Marruecos o Turquía. La importancia de estos baños está ligada tanto al aspecto religioso como al social, debido a que el musulmán está obligado a hacer la ablución antes de hacer la oración, aparte de unas normas de higiene y saneamiento muy concretas. El uso de los baños estaba reservado a los hombres o a las mujeres en función de los días y los horarios. Solo Córdoba llegó a tener más de 300 baños en la época de Abderramán III, cifra que se duplicó en la época de Almanzor. Por aquella época en Europa, en pleno siglo XVII y en tiempos de Luis XIV, solo las damas más entusiastas del aseo se bañaban como mucho dos veces al año, y el propio rey solo lo hacía por prescripción médica y con las debidas precauciones, según recoge George Vicarello, autor de Lo limpio y lo sucio. El baño andalusí solía constar de 5 compartimentos consecutivos: el vestuario, situado junto a la entrada; la sala fría; la sala templada, que suele ser la más grande, la sala caliente, y por último, una dependencia en la que se situaban las calderas y el horno. En la actualidad, y desde el año 2006, los baños califales fueron abiertos al público como museo. Este es el más importante de los 5 baños que se conservan. Formó parte del Alcázar Califal de Córdoba. Se cree que lo mandó construir el califa Al-Hakam II. Se trata de un hamam ideado para el disfrute exclusivo del monarca y sus más allegados. Debido a las reformas sustanciales datadas en época almorávide y almohade, se piensa que se siguió utilizando incluso tras la caída del califato. Este baño, que fue descubierto por primera vez en el año 1903, se empezó a desenterrar en 1961 para quedar finalmente abierto al público en 2006. En lo que respecta a alminares, el único que se ha conservado intacto hasta nuestros días es el conocido como Alminar de San Juan. Perteneció a una antigua mezquita de la época califal, la cual no se conservó. Se encuentra situado en la Plaza de San Juan. Su estructura está integrada actualmente en el conjunto de la Iglesia de San Juan de los Caballeros y a ella se le debe su nombre. El alminar es de planta cuadrada, 3,70 metros por cada lado, con un solo cuerpo de sillares dispuestos a soga y tizón, con arcos gemelos de herradura sobre columnillas de mármol. Remataba este primer cuerpo una hilera de arquillos califales ciegos, los cuales no son apreciables, salvo por las 3 columnillas que aún son visibles. La torre tuvo un segundo cuerpo que fue desmontado y sustituido por la cubierta a 4 vertientes que tiene actualmente. Tras la conquista de la ciudad por parte de las tropas castellanas en 1236, fue cedida a los caballeros de la Orden de San Juan, nombre que da a la Iglesia de San Juan de los Caballeros. A pesar del deterioro que presenta, es, tras la mezquita, el mejor exponente del arte califal conservado en la ciudad. Además, es el único alminar intacto de la Córdoba islámica. El resto fueron tan modificados a lo largo del tiempo que resulta difícil ascribirlos al arte emiral o califal. Otro alminar que aún se conserva y es declarado bien de interés público desde el año 1931 es el convento de Santa Clara, primero en construirse en Córdoba tras la conquista cristiana, que se edificó sobre una mezquita. El alminar se convirtió en campanario y, a pesar de que se le ha desmontado la parte superior, se conservó. Otro monumento andalusí es el molino de Albolafia, o de Culaib, situado en la orilla derecha del Guadalquivir, cerca del puente romano. Es un antiguo molino harinero que se remonta a la época romana, aunque quien mandó a construir la rueda hidráulica fue Abderramán II, para elevar el agua del río hasta el palacio de los emires que se hallaba dentro del Alcázar andalusí. En el siglo XII fue reconstruida por un tal Abu al-Afiya, a quien se le debe el nombre por orden de Yusuf ibn Tafshin, emir almorávide. En 1492, Isabel la Católica, alojada en el Alcázar, mandó desmontar la rueda de la noria, ya que el ruido que producía no le dejaba conciliar el sueño. En el siglo XVI, las monjas de Jesús y María, que eran sus propietarias, se ocuparon de su restauración de la mano del maestro Juan de Ochoa. En los años 60, Félix Hernández hizo una reconstrucción de la rueda. Este molino cobra especial interés si tenemos en cuenta que ahí es donde se fabricó por primera vez el papel en Europa, que hasta esa fecha se seguía trayendo de China. Otro monumento a orillas del Guadalquivir es la Torre de Calahorra, que significa Fortaleza Libre. Fue un enclave fortificado y aislado situado en la orilla izquierda del Guadalquivir, rodeada por un recinto de planta rectangular con torres en las esquinas. Las investigaciones científicas más recientes fechan su construcción en la segunda mitad del siglo XII, como cinturón defensivo de Córdoba en el sur, pero también como entrada al puente romano. Las primeras referencias escritas que existen de la torre se remontan al siglo XIII, cuando en el momento de la conquista cristiana de Córdoba, el rey de Castilla, Fernando III, no pudo atravesar el puente al estar precedido por una torre que cerraba y controlaba el paso de la ciudad. Aún así, solo le quedó la posibilidad de cruzar el río Guadalquivir con balsas para intentar sitiarla desde el sur. En el siglo XIV, allí se desarrolló una de las batallas que enfrentaron a los dos hermanastros, Pedro I y Enrique de Trastámara, en la lucha por el trono de Castilla. Proclamado monarca Enrique II de Trastámara, reparó la fortaleza, a la que añadió una torre en 1369 y otras cilíndricas angulares para adquirir la fisonomía de un castillo con foso al que se accedía desde un puente levadizo. Un escudo de armas de Castilla y León que figura en la fachada oriental testimonia dicha intervención. El monumento pasó por distintos usos durante la Edad Moderna y Contemporánea. Presidio de la nobleza cordobesa, cuartel y escuela de niñas en el siglo XIX, hasta que en 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico. Desde 1987 se encuentra cedida al Instituto para el Diálogo de las Culturas de la Fundación Roger Garaudí, quien ha instalado allí un museo audiovisual. El Museo Vivo de Al-Ándalus tiene como objetivo difundir el esplendor de Córdoba y la historia andalusí entre los siglos IX y XII, basándose en la convivencia de las culturas judía, cristiana y musulmana. Según Ibn Bascual, Córdoba tenía 7 puertas en la época andalusí. En un listado que realiza el autor nos encontramos con los nombres de algunas de ellas: la Puerta del Hierro, la Puerta de Zaragoza, la Puerta de Sevilla o la Puerta del Nogal, actualmente conocida como Puerta de Almodóvar. Esta última puerta, la del Nogal, es la única que ha sobrevivido hasta nuestros días, de ahí su valor artístico. La puerta fue construida en el siglo X, volviendo a ser reconstruida en el siglo XIV, ya en época cristiana. Los cristianos fueron los que le acuñaron el nombre de Puerta de Almodóvar, ya que conducía a la localidad del mismo nombre. En la actualidad, a cada lado de la puerta se sitúa la estatua de un filósofo, la de Séneca a un lado y al otro la de Averroes. Una vez que se traspasa la Puerta de Almodóvar, en la calle Judíos, junto a la sinagoga, se encuentra la Casa Andalusí, una típica casa cordobesa del siglo XII que conserva todo su encanto y belleza. Su ambiente transporta al visitante a la época esplendorosa de Córdoba, al Córdoba califal.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Salma. Yo nací en Jerusalén y vino a Córdoba desde hace unos 20 y tantos años, porque al descubrir precisamente el legado andalusí y lo que representa el Islam y la cultura árabo-musulmana, lo que ha dado de fruto a la humanidad, me motivó tanto, por eso me quedé aquí y hemos empezado a trabajar. El profeta decía que la sabiduría sin trabajo es como un árbol sin frutas. Y por eso, con el filósofo francés Roger Garaudí, hemos empezado nuestro trabajo aquí en Córdoba con la Torre de la Calahorra, que subraya precisamente Córdoba a su apogeo del siglo VIII al XII, con el Museo de la Calahorra. Y después, al descubrir que las casas estas están dejadas, hemos restaurado la Casa Andalusí.
La casa es un museo abierto al público, un ejemplo vivo de la funcionalidad de los distintos espacios de los hogares andalusíes, sin dejar de lado el aspecto artístico. En la casa también se pueden ver distintas monedas de la época y algunos utensilios, aparte de un pequeño museo que muestra el proceso de fabricación del papel.
En En la sala principal hemos añadido una pequeña exposición sobre la fabricación del papel, porque precisamente quería yo recordar un hecho histórico muy importante, que Córdoba, su apogeo, ha sido a la época del Hakam II, en el fin del siglo X, principio del XI, su biblioteca había superado los 500.000 manuscritos, que poca gente conoce este hecho histórico tan importante, mientras que las demás bibliotecas de Europa no habían llegado a 200 manuscritos. Entonces, el profeta decía que hay que buscar la ciencia que hasta en China, y precisamente los andaluces de esta época, cuando vinieron a los musulmanes aquí, no vinieron para precisamente ser más ricos, no, es para divulgar la fe y la ciencia y todo lo que puede hacer de la vida más bella y más, con más sentido también. Es decir, proyectar la imagen de la presencia del divino en todas las cosas que nos rodea. Y por eso hemos puesto esta pequeña exposición, que la técnica del papel ha sido traída precisamente de China, y el papel se hacía a base de trapo de algodón o de lino.
El paisaje floral, los aromas y la frescura acompañan al visitante a lo largo de su recorrido por esta hermosa casa de obligada visita. En la actualidad, encontramos distintos monumentos en recuerdo de célebres personajes andalusíes, como el lugar denominado Campo Santo de los Mártires. Ahí está el monumento de Al-Hakem II de Córdoba, el segundo califa tras la muerte de Abderramán III, que gobernó cuando el califato se encontraba en apogeo. Este no solo lo supo mantener, sino que lo hizo alcanzar el máximo esplendor. Se le conoció por ser un califa culto, inteligente, sensible y muy piadoso. En el mismo lugar está el Monumento de los Enamorados, dedicado al poeta Ibn Zaydun y a la princesa y poetisa Walada. Ibn Zaydun es quien, estado afincando en Arruzafa, le canta a su Córdoba natal diciendo: «Siempre ruego y rezo por mi anhelada Córdoba. Que el cielo la riegue con lluvias tan suaves como suficientes. Córdoba es patria amada que nos ha enriquecido con deleite». Por último, en Córdoba están también dos estatuas de dos grandes filósofos, uno musulmán y el otro judío, Averroes y Maimonides. Averroes fue jurista, médico, matemático y filósofo, entre otras tantas cosas. Era un personaje muy culto. Desde niño estudió las ciencias del Islam en la mezquita de Córdoba, lugar donde nació. Su nombre era Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rush. Descendía de una familia de juristas. Su padre y su abuelo habían sido jueces. Él lo fue de Sevilla y de Córdoba. También fue el médico personal del califa en Córdoba y posteriormente del califa almohade Abu Yaqub Yusuf.
Averroes precisamente estaba mucho más, tenía la influencia de su obra, es más bien occidentalizada. Yo, por ejemplo, hay una figura muy importante del Andalus que ha sido el maestro importante a nivel internacional, que fue Mohedin Ibn Arabi, que lo llamaban el Sheikh al-Akbar, que claro que tenía mucho más conciencia de lo que más vale. Y también, por ejemplo, alguien como Ibn Hazm, que dejó también una obra muy, muy importante sobre el trato humano, sobre el amor, precisamente, que es sin amor la vida no tiene mucho sentido ni mucho encanto, ¿no? Y él, me parece, es la obra más completa de todos los tipos de amor que una persona puede vivir o pasar por experiencia, que sea humana o divina, lo que sea. Y hay mucho más obras. Entonces, No sé por qué algunas veces dan más importancia a una figura que a otros. En médicos hay muchos médicos también que dejaron obras también importantes en el Andaluz. Mi esposo fue el primero que dijo que precisamente Córdoba ha sido el puente entre Oriente y Occidente. Entonces, decir el Andaluz es proyectar también este lazo muy importante de Oriente y Occidente y recordar toda esta historia y esta época muy, muy importante que se habla siempre del Andaluz como si fuese una coma en la historia, mientras que ha sido una época de verdad.
La Córdoba islámica es mucho más que edificios y monumentos. Es el ejemplo de que el entendimiento es posible, de que solo a través de él se llega realmente a la cúspide, siempre que se faciliten las vías para ello y siempre y cuando se gobierne con justicia y equidad. Visitar lugares así incita a releer la historia. De ella se pueden sacar muchas lecciones que nos sirvan en este agitado presente y en el futuro.
En nuestro programa de hoy no solo hemos visto monumentos, hemos querido acercarles la cultura andalusí de Córdoba, su gente, cómo vivía, cómo pensaba y cómo expresaba su arte. Seguiremos profundizando en ello la próxima semana. Pero será desde Medina Azahara. Les esperamos, no falten.
Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes.